En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor de los milagros, con alegría vamos avanzando en este camino, que es camino de amor. Conviene recordar aquí que si a nosotros nos interesa el perdón, no es simplemente por corregirnos o por lograr mejores resultados, sino porque en ese camino del perdón estamos dando honor y gloria a Dios, a quien amamos. Es decir, el verdadero arrepentimiento es un acto de amor. Gocé mucho el día que aprendí esto, que cuando nosotros celebramos el sacramento de la confesión, estamos confesando, por supuesto, nuestros pecados, pero estamos también confesando, es decir, proclamando a Dios como superior a nuestros pecados. En este sentido, toda confesión es una confesión de alabanza, confessio laudis. Toda confesión es una proclamación del amor que nos ha alcanzado y que nos ha ganado. Decía el profeta Jeremías: me has seducido, me dejé seducir. Decía el profeta Jeremías: me has podido, me ganaste, ganaste tú. Así que el encuentro con el Dios perdonador, en cierto sentido, es una derrota. Porque claro, al decir que estaba equivocado, al decir que obré mal, eso es entregar las armas. Pero si hay una derrota que tiene mejor nombre de victoria, es esta. Porque nos ha derrotado el que mejor nos conoce y sobre todo el que mejor nos ama. El que tiene mejores ideas que nuestras ideas. Y por eso no hay nada mejor que ser derrotado por Dios. Nada mejor le pudo haber sucedido a Pablo que ser derrotado por el amor, por la misericordia, cuando iba camino de Damasco. Son derrotas valiosas, derrotas preciosas. Y ser derrotado así, en realidad, es vencer. Hemos hablado del arrepentimiento, de la misericordia y del encuentro con la gracia. Conviene que dediquemos esta meditación al Espíritu Santo, el Espíritu que completa, el Espíritu que realiza, el Espíritu que afianza la obra del perdón en nosotros. ¿Qué papel cumple el Espíritu? ¿Qué es propiamente lo que hace el Espíritu en nosotros? Eso es lo que vamos a ver en esta ocasión. Ante todo, situemos, como hemos venido haciendo con los otros temas, situémonos en una perspectiva bíblica. ¿Cuándo se empieza a hablar de la necesidad, ojo la palabra, necesidad del Espíritu? Se empieza a hablar cuando la antigua alianza se muestra claramente como insuficiente, incapaz. La antigua alianza, entendiendo por antigua alianza la de Moisés, se muestra insuficiente. Vayamos, por ejemplo, al capítulo 36 de Ezequiel. Mucho recomiendo para su lectura personal, su meditación ante el Santísimo. Mucho recomiendo Ezequiel 36, es completamente clave, es muy oportuno. Ahí es donde encontramos aquellas famosas palabras: derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias e idolatrías, os he de purificar y os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Fíjate cómo aparece la purificación unida a la acción del Espíritu. La purificación, ese baño que podía ser visto como puramente ritual y externo, por ejemplo, por los fariseos, es el baño interior. El Espíritu nos lava por dentro. Ezequiel capítulo 36, por favor, no perderse ese pasaje precioso. Ahí vemos el nexo profundo que hay entre una cosa y otra. También en el profeta Jeremías tenemos palabras semejantes. Cuando Dios habla de una nueva alianza. Y por eso es necesario relacionar el tema del Espíritu con el tema de la alianza. Sobre todo hacernos esta pregunta: ¿por qué, si la ley de Moisés era una ley tan perfecta, una ley tan sabia, por qué esa ley era insuficiente? ¿Cómo me marcó, digo yo positivamente, en mis estudios de teología, una larga monografía que tuve que hacer sobre el libro del Deuteronomio? Bendigo a Dios por ese tiempo que pude invertir en ese estudio. Puedo decir que el Deuteronomio dejó de ser un libro ajeno para mí y pasó a ser algo muy cercano, muy humano y a la vez muy revelador del querer de Dios. Bueno, en el Deuteronomio se hacen elogios profusos y muy bellos sobre la ley, sobre los mandatos. Por ejemplo, ¿cuál de los pueblos tiene mandatos, tiene leyes tan sabias como los que ustedes tienen? Así habla el Deuteronomio. También dice: lo que hoy te mando no está lejos de ti, no está más allá de los mares, no está arriba en los cielos, no tienes que escalar hasta el cielo para bajarlo, no tienes que atravesar el mar para conseguirlo, está cerca de ti está la palabra, cúmplela. En otros lugares de la Biblia encontramos elogios fuertes también, fuertes y bellos, sobre la ley. Salmo 19, por ejemplo: la ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es justo, es fiel e instruye al ignorante. Más preciosos que el oro, más que el oro fino. Y luego tienes ese otro salmo, el Salmo 119, que tiene más de 160 versículos. Y ese Salmo 119, creo que son 166 versículos. Ese Salmo 119 es un rosario de elogios a la ley. Ahí es donde se encuentra aquel texto que me gusta citar: me estuvo bien el sufrir, así aprendí tus justos mandamientos. ¿Cómo podrá un joven andar honestamente? Cumpliendo tus preceptos. Elogios y elogios a la ley. Otros textos elogian a aquellos que enseñan la ley. Por ejemplo, el libro de Daniel dice: los que enseñan la justicia a las multitudes brillarán como estrellas por toda la eternidad. O también el Salmo que dice, situándonos en una escena familiar: venid hijos, escuchadme, os instruiré en el temor del Señor. ¿Hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad? Guarda tu lengua del mal, tus labios de la falsedad. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. Bueno, si hay todos esos elogios sobre la ley, ¿qué falló? ¿Por qué se necesitaba otra alianza? El Deuteronomio nos dice que la ley es bondadosa, es cercana y que está a nuestro alcance. Los libros de los Salmos nos están contando que el gran tesoro que pueden dejar los padres a los hijos es precisamente la ley. ¿Qué falló entonces? Pues falla que la práctica del bien a veces es ardua. Falla, lo que falla en la ley de Moisés es que la recompensa a veces tarda. Lo que falla en la ley de Moisés es que el justo a veces recibe persecución. Esas son las tres fallas principales. Ser bueno cuesta trabajo, ser perseverante en el bien cuesta trabajo. Eso no es fácil. Esa es una falla, esa es una dificultad. Parte de la dificultad está en el segundo punto, la recompensa es tardía. Y además hay persecución. Para los que estén interesados en ese tema de la persecución, por favor vayan al capítulo segundo del libro de la sabiduría, la famosa descripción de lo que piensan los impíos. Así razonan los impíos, pero se equivocan, dice el libro de la sabiduría. Y nos presenta toda la descripción de las maquinaciones de la gente perversa contra aquellos que son buenos, el odio al bueno. Entonces la práctica de la ley, a pesar de todos los elogios, no es una cosa sencilla, porque el bien es arduo, porque la recompensa tarda y porque la persecución es fuerte. Por contraste, la tentación nos presenta las cosas fáciles. Ancho es el camino que lleva a la perdición, dice Cristo. La tentación nos presenta las cosas muy sencillas y nos presenta recompensas inmediatas. Fíjate lo que le dice la serpiente a la mujer: seréis como dioses. Cómete eso, ya, serás como Dios. Es inmediato. Es la recompensa inmediata. La tentación está hecha como una caricia para nuestra impaciencia. La tentación acaricia nuestra impaciencia y nos dice: tú vas a esperar todo eso para ser feliz. Fúmate este cacho de marihuana y serás feliz dentro de 2 minutos y medio. Tanto trabajo para ser feliz. Vas a esperar todo ese tiempo para ser feliz. Roba, miente, traiciona, abusa y lograrás lo que quieres. Entonces la práctica de la ley no es sencilla, es dura, es larga, tiene obstáculos, tiene enemigos. Nuestra razón sigue viendo con claridad: robar es malo, pero la tentación dice: mira, no es sino un descuido y ya está. La razón sigue diciendo: la pureza es bella, pero la carne clama, grita, reclama sus derechos. Parece inmediata la recompensa. La venganza. Vengarse no es muy cristiano, pero a veces es muy sabroso. Vengarse, desquitarse, salirse uno con la suya. Por eso la ley tiene un problema que es la gran distancia entre esto que se llama cabeza y esto que se llama corazón. La cabecita sigue diciendo qué es lo bueno y qué es lo malo. La cabecita está educada en la ley de Moisés y se da cuenta de lo bueno y lo malo. Pero los deseos del corazón no siempre son buenos. El deseo del corazón quiere llevarme por los caminos de la pereza, por los caminos de la mentira, por los caminos de la lujuria, los caminos de la envidia. ¿Cuántas cosas buenas hemos dejado de hacer por mediocres, por perezosos? ¿Cuántas cosas buenas hemos dejado de hacer por evitarnos problemas y ridículos, por evitar oposición, por evitar indiferencia de otros? La tentación es fuerte, la tentación es poderosa. Entonces, ¿en dónde fracasa la ley de Moisés? Y cuando decimos la ley de Moisés, hay que aplicarlo proporcionalmente a toda ley que sea externa a nosotros. ¿En dónde fracasa? Pues fracasa en que uno puede ver la belleza que eso tiene, pero las ganas no van detrás. Uno se da cuenta de que eso es bueno. Me parece que fue el Papa Pío XII el que dijo: presentadme un religioso que cumpla completamente su regla y yo lo canonizo. Porque las constituciones, las reglas, las disposiciones que tiene la Iglesia son sapientísimas, son hermosas. Uno mira esos libros de constituciones nuestras y uno ve que es una belleza, eso es una hermosura. Bueno, ahora vívalo. ¡Qué hermosa una comunidad donde todo el mundo obedezca! Bueno, ahora empiece usted a obedecer. Y lo mismo con los demás votos y las demás disposiciones y costumbres. Entonces la ley es ardua y el motivo principal de la dificultad está en que la ley me muestra el bien, pero las fuerzas, el deseo interior, la libertad y deseo interior, el apetito que yo quiera lo bueno, no es tan fácil. Uno se da cuenta que es buena la humildad, pero querer la humildad, quererla, cuando lo empiezan a posponer a uno, eso no es tan fácil, eso no es tan fácil. Cuando la comunidad empieza a volverlo a uno paisaje, cuando uno empieza a hacer una anécdota, cuando la palabra de uno va quedando en el pasado. Quizás a nosotros nos sucede lo mismo que un viejito, esto es real, un viejito que lo entrevistaban en la televisión en Estados Unidos, había cumplido 95 años. En sus años mozos había sido un gran líder sindical. Y entonces le pregunta con toda ingenuidad al reportero: estamos muy orgullosos de usted, creemos que su aporte a la sociedad es muy notable. ¿Usted cómo quisiera ser recordado? Le pregunta con toda ingenuidad al reportero. Y responde el viejito: es que yo no quiero que me recuerden, yo quiero seguir viviendo. Y fíjate que la pregunta era muy natural, pero ¿qué hay detrás de esa pregunta? ¿Usted cómo quiere que lo recuerden? ¿Qué quiere decir? Ya pasó su hora. Ya lo que usted iba a hacer, ya lo hizo. Es decir, cuéntenos qué de su pasado merece la pena, porque su presente no es gran cosa y su futuro no anuncia sino tumba. Eso es duro. Eso es duro, vivir eso, que lo van haciendo a uno a un lado, que la palabra de uno no cuenta, que otras figuras van tomando el protagonismo. Como uno tiene sus vanidades y tiene sus soberbias y tiene sus arrogancias, y uno no sabe que las tiene sino cuando le toca, cuando le empiezan a hacer a un lado. Ahí sí como el chiste aquel, ¿no? Nadie tiene más paciencia que yo. Yo soy la persona más paciente del mundo, mientras nadie se meta conmigo. Ahí tengo toda la paciencia del mundo. Entonces así es uno. Uno es paciente y uno es humilde, mientras no lo comparen con nadie. Uy, la sensibilidad del corazón humano es muy grande y en nosotros los religiosos es más alta. Porque la autoestima nuestra es más frágil, en general, la de los célibes. Una persona casada siempre afirma su yo, siempre lo afirma en los logros de la familia. Tiene su esposo, tiene su esposa, tiene sus hijos. Y los valores de esos hijos, si los ha educado bien, por supuesto. Y la acogida de ese hogar siempre es un gran argumento, uno no. Entonces uno es muy frágil. Pero uno no se da cuenta de lo frágil que uno es. Y uno cree que uno es más humilde de lo que es hasta que lo comparan. ¡Uy! Eso sí es terrible. Pues muy interesante su trabajo en la rectoría. casi me hace pensar en la rectoría del padre fulano. Ah, bueno, ok, perfecto. No es tan fácil, a uno no le gusta que lo comparen, no le gusta. Y todos tenemos nuestras arrogancias y tenemos nuestras vanidades y tenemos nuestros temores y tenemos nuestros guardados. Yo puedo trabajar con cualquiera que me digan, yo no tengo ningún problema en trabajar con cualquiera. Pero, preferiblemente no con... Uno tiene preferencias, uno tiene vanidades, uno tiene resentimientos, uno tiene temores. El ser humano es muy débil y a uno le duelen muchas cosas y uno tiene una cantidad de cosas que a veces vienen por allá de los ancestros. Eso es muy complicado. Dios me ha permitido la oportunidad inmerecida de conocer distintas culturas, distintos países, y uno se da cuenta que hay pecados, hay tendencias que son predominantes en ciertas culturas, en ciertos países. Por ejemplo, la mayor parte de nuestros países latinoamericanos tienen un pasado de humillaciones y un pasado de mucho dolor. Entonces, uno no se da cuenta que uno está cargando todo eso. Por eso hablábamos en una de las primeras charlas de la necesidad de la sanación y de la liberación. Porque uno carga muchas cosas del pasado. Es muy posible que las mamás de algunos de nosotros hayan sufrido serias humillaciones y esas mamás son hijas de otras mamás que también fueron humilladas o abusadas y esas son hijas de otras que también fueron abusadas y humilladas. Y hay toda una historia de abuso y de humillación en ciertas familias y la gente entonces se siente acomplejada fácilmente. O la gente busca, usted sabe que cuando uno tiene un problema en su pasado, o uno se acompleja o uno se revela. Y donde más salen esas cosas es donde, en la vida religiosa. Porque uno en la vida religiosa está muy desnudo. Como uno no tiene escondite, como uno no tiene pareja, como uno no tiene hijos que le rescaten el ego, entonces uno es lo que es. Y por eso uno anda muy desnudo en la vida religiosa y se le notan muy rápido los complejos que tiene y los conflictos con la autoridad y las necesidades y las dependencias afectivas se le notan rapidito, se van notando. Desde el postulantado, desde el noviciado, el que tiene su temperamento ahí le va saliendo, el que es agresivo, el que no se deja de nadie. Porque las cargas que uno trae del pasado en el presente salen. ¿Cómo salen? ¿Como complejo o como rebeldía? Entonces uno trae muchos complejos, uno trae su carga de complejos por allá del pasado, los trae. Y otros en cambio traen una carga de rebeldía. ¿Usted cree que ver a una mamá estoicamente aguantando y aguantando insultos, maltratos, ingratitud, y una hija ve eso y lo ve y lo vuelve a ver y lo llora y lo sufre? Esa hija marca su propio ser femenino en buena parte con lo que ha vivido. Entonces puede tomar dos respuestas en general. Una respuesta es, yo soy mujer también, a mí me tocará lo mismo. Me gané la rifa de ser mujer y las mujeres... Se sabe que nos toca así la humillación. Algunas toman ese camino. Otras, en cambio, dicen, a mí no me hacen eso. Si pudieron con otras, conmigo no van a poder. Entonces toma una actitud rebelde, una actitud dura. Y entonces la maestra le dice, hermana Hipoplasia, ya hicimos la lista de los aseos del postulantado. A ti esta semana te toca este corredor. Perdón, madre, ese ya me tocó la semana pasada. Sí, vas a repetir estas. ¿Y por qué tengo que repetir? ¿Por qué? ¿Por qué siempre? En el fondo, esa respuesta no es solamente por asear un corredor, esa respuesta no es solamente por la madre. En esa voz le están saliendo siglos, siglos de opresión. Por eso una de las cosas que tenemos que hacer, y yo es una de las oraciones especiales que yo quiero que tengamos en el retiro, es de sanación. Tenemos que orar por sanación, porque uno carga esas cosas del pasado y hay gente que no entiende su rebeldía. ¿Usted cree que la actitud que uno toma frente a la autoridad le empezó en el postulantado? Olvídese, eso empezó en la infancia y muy probablemente se remonta generaciones atrás. El temperamento malicioso, el temperamento desconfiado. En cada país hay chistes, ¿no?, sobre las distintas regiones. En mi país hacemos chistes sobre algunas regiones donde la gente es sumamente desconfiada. Esa gente que es así, en el caso de mi país, yo no sé el Perú, en el caso de mi país eso le pasa a mucha gente de la sierra. Así como desconfiados, como que miran así como... A ver, ¿este qué se traerá? ¿Qué será lo que quiere? A ver, ¿este padrecito sí será o no será? ¿Qué será lo que quiere? Vamos a ver, ¿este padrecito? Entonces, en un colegio de esos de la sierra, le pregunta la profesora a los niños, a ver, Andresito, ¿quién descubrió América? Niño mira así desconfiado, receloso, suspicaz. Andresito, ¿quién descubrió América? ¿Cómo para qué sería, profesora? ¿Usted cree que ese modo receloso, de dónde le viene? ¿De dónde le viene? De las experiencias de infancia, de las experiencias de familia. Si echamos la película de para atrás en la casa de Andresito, resulta que una vez estaban haciendo una comida, llegó la visita, Andresito tenía 3 años y medio, estaba sentado allá la visita, y entró Andresito y le dijo a la mamá, ¡mamá, me oriné! Y la mamá se queda así como paralizada, pega ese grito delante de la visita, delante de todo el mundo. Ya vamos a arreglarlo, Andresito. Venga para acá, Andresito. Y lo saca ya aparte y le da tremendo regaño. Uno no habla así. Así no se habla. Menos de esas cosas del cuerpo. Así no se habla. Aprenda de su mamá. Aprenda. Cállese. En privado. Las cosas se dicen en privado. Se dice pasito. ¿Ve? Y eso le quedó allá en su disco duro. ¿Cuántas cosas tiene uno en el disco duro? Buenas, muchas cosas buenas, y otras regulares y otras malas. ¿Cuántas cosas trae uno por allá en su disco duro? Entonces ahora entendemos por qué se necesita la acción del Espíritu. Porque yo necesito que me sanen adentro. Porque yo necesito ser transformado, es una de las palabras que tenemos ahí en nuestro tablero. Yo necesito ser transformado interiormente. Es una de las cosas que yo necesito. Y uno mismo no sabe cuántas cosas, cuántos traumas, cuántas ideas tendrá uno, ideas a veces equivocadas. ¿Cuántas de esas ideas tendrá uno ahí metidas en la cabeza por las cosas que vivió? Por el tratamiento que le dieron sus iguales. Hoy se habla mucho de un problema que es el bullying. Sí hablan del bullying ustedes en los colegios, ¿no? Bullying. Que en algunas partes se traduce por la palabra matoneo. ¿Un matón quién es? Es el que es duro, agresivo y pretende imponerse frente a los iguales. Ese es un matón. Entonces en Colombia se utiliza casi más la palabra matoneo que la palabra bullying. No sé si aquí se utiliza la palabra matoneo. Supongo que aquí se utiliza el inglés solamente, bullying. ¿O qué otra palabra se utiliza aquí? Bullying. Bueno. Pues entonces figúrese que con ese problema del bullying hay una cantidad de personas que tienen huellas y traumas desde épocas muy tempranas de su vida. Quizás en el colegio, por allá un grupo de niñas hizo una pilatuna, y esta, que después llegó a ser una hermana de gran importancia en las Dominicas de la Inmaculada, era de ese grupo de amiguitas, pero ella no tuvo que ver en la pilatuna. Y entonces las pescaron, porque resulta que estas, había una especie de acuario, y entonces estas se pusieron a jugar con unas llaves y desocuparon el acuario, mataron todos los peces. Y la madre rectora monta en su caballo favorito llamado cólera. La madre monta en cólera y llama a las amigas. A ustedes las vieron ahí. La más inteligente, la más abeja, avispa, dicen en distintos lugares. Avispada, dicen en otros sitios. La más astuta, tal vez es la palabra castiza. La más astuta es la primera en decir, yo no tuve nada que ver, madre. Entonces, ¿quién fue? Yo no sé. Y se queda así. Y ella fue precisamente la que movió la llave. Y en cambio la otra, que era así medio tonta, se va quedando nerviosa, se va quedando callada. Todas las demás le van echando la culpa. Finalmente la dejaron sin recreo una semana por haber matado los peces. Y ella no tenía nada que ver, nada. Ella se da cuenta que la vida es injusta y que si uno es astuto y si uno es tramposo, uno se sale con la suya. Mientras que si uno es así noble, ella estaba esperando en su infinita ingenuidad, ella estaba esperando que la que había hecho el daño tenía que confesar. Pero la que hizo el daño fue la primera en decir, no, yo no sé, yo no sé. Y esa jugando todos los recreos, juegue para arriba y para abajo, llega acalorada al salón de estar jugando. Y esta sin recreo una semana castigada. Eso le quedó en su disco duro. El que es honrado, el que es sincero y el que es noble también tiene otro nombre, tonto. Entonces, quiere decir que uno tiene que ser astuto y uno tiene que salirse con la suya. Estos son ejemplos muy triviales los que yo estoy dando, pero es para que se vea cómo nuestro comportamiento está marcado por una gran cantidad de factores, y muchos de esos factores reposan profundamente en nuestro recuerdo, si es que logramos acordarnos de eso. Y muchos de esos factores están tan profundamente metidos en nuestro ser, pero tan profundamente metidos, que ni nosotros mismos los conocemos. Ya entiendes entonces por qué se necesita una iluminación interior. La iluminación interior no es solo para que yo reconozca mis responsabilidades y pecados, es para que yo me dé cuenta cuántos vacíos, cuántas trampas, cuántas heridas traigo de mi pasado. Esa iluminación interior es muy importante. Esa iluminación interior es la que empieza a colocarme en la perspectiva de Dios, cómo me mira Dios. Pero la iluminación interior tiene que ir acompañada por una iluminación exterior, que es la que me va a dar esperanza. Y esa iluminación exterior es fundamentalmente la palabra de salvación, es la presentación del misterio de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que va haciendo el Espíritu en nosotros? Mire esta hermosura de lo que va haciendo el Espíritu. El Espíritu llega a nosotros y va trayendo como una luz interior que nos muestra que no somos inocentes. Por supuesto que somos pecadores, claro que somos pecadores. Y esa iluminación del Espíritu lo muestra. Pero también nos muestra cuántas heridas llevamos, cuántos dolores llevamos. Y entonces esa iluminación interior nos pone en la lógica, nos pone en el camino de la verdad de Dios. Pero luego es como si se encendiera un reflector que nos muestra la figura de Cristo. La única comparación que se me ocurre en este momento es como la persona que tiene muchísima hambre y en ese momento se enciende una luz y le muestra un apetitoso plato de comida, un tremendo sándwich delicioso. O como el enfermo al cual, el enfermo que tiene la oportunidad de que se encienda una luz y le muestran el médico. Eso es lo que hace el Espíritu con nosotros. El Espíritu nos revela la verdad interior. Soy un pecador y además cargo lastre. Cargo lastre de mi familia, cargo lastre de mi infancia, cargo lastre de mis trampas que yo hice y de las trampas que me hicieron. Cargo ese lastre. Esa es la iluminación interior. Pero luego viene la iluminación exterior. Y esa iluminación exterior me muestra a Jesucristo. Pero me muestra a Cristo no como un maestro más, no como un personaje del pasado, no como alguien que quedó simplemente en la historia humana, sino como aquel que está vivo, aquel que tiene algo para darme, para ofrecerme, para cambiarme. Cristo en ese momento deja de ser un recuerdo del pasado. Cristo en ese momento se convierte en una realidad presente. Fíjate cómo el Espíritu es precioso. El Espíritu que nos lleva hacia Jesús. El Espíritu que nos revela el rostro de Cristo. Sobre todo porque lo que hace esa iluminación exterior, fíjate que la puse después de la iluminación interior. Lo que hace esa iluminación exterior es mostrarme a Cristo, pero Cristo en cuanto respuesta, ¡qué belleza! Cristo en cuanto respuesta a lo que yo necesito. Así como el alimento es respuesta al hambre, así como el médico es respuesta a la enfermedad, así como el libro es respuesta al ansia de saber. Así, el Espíritu me muestra la palabra, me muestra la iglesia, me muestra los sacramentos, pero en todo ello me muestra fundamentalmente a Jesucristo. Me muestra a Cristo, pero es un Cristo vivo, es el Cristo que responde a mi necesidad interior. Eso es bellísimo. Como ya hemos mencionado en otras ocasiones a San Agustín, yo creo que es bueno recordar ese episodio famoso, cuando él describe su conversión. Más impresionante todavía por el hecho de que en su conversión tuvo lugar el libro de la Biblia. Un libro que él en su juventud, hacia los 20 años de edad, había conocido y había leído, parece que con bastante extensión, únicamente para llegar a un veredicto desastroso. ¿Qué libro tan mal escrito? Esa fue la arrogancia de San Agustín con respecto a la Biblia. San Agustín a sus 20 años de edad. ¿Qué libro tan mal escrito? Esta gente ni latín sabe. Imagínate, Agustín, que era un maestro de retórica, era un gramático de primera categoría y era un portento de inteligencia con una memoria superdotada. Es que Agustín era supremamente pedante y lo que da rabia es que tenía por qué. ¡Qué hombre y su brillo intelectual! ¡Pero qué soberbia! De los pocos autores que él respetaba era Cicerón. Y él dice con humildad en el libro de las Confesiones que la Biblia le parecía inferior a una obra de Cicerón que se llama el Hortensio. El Hortensio de Cicerón está mejor escrito que la Biblia, mejor escrito. La tal Biblia esa, mal, no sirve para nada. Blasfemaba de la Biblia, rechazaba la Biblia. Fíjate que tenía afuera, tenía la palabra de salvación y no le decía nada, porque faltaba este proceso, iluminación interior que lleva a la iluminación exterior. La iluminación interior empezó en el despertar de su conciencia. Los estudios de Agustín eran estudios de filosofía, gramática, retórica y derecho. Él era abogado. Y uno de los casos que defendió Agustín fue declarar la inocencia de un hombre que estaba acusado de tentativa de homicidio. Y si vamos a ser más precisos, tentativa de uxoricidio, asesinato de la esposa. Este acusado salió inocente. Inocente de todos sus cargos, un hombre con mucho dinero, salió inocente y le pagó una gruesa suma de dinero a Agustín. Agustín, como abogado, era impresionante. Todo ese poder, toda esa elocuencia al servicio de la causa penal era muy eficaz. Pero unas semanas o meses después, resulta que el tipo este mató a la esposa efectivamente. Y Agustín salía de un tribunal y un hijo de la señora muerta se le acerca a Agustín y le dice: ya lo consiguió, ya mataron a mi mamá. Agustín, a pesar de que en ese momento no era cristiano, por supuesto que no lo era, y a pesar de que estaba tan feliz con el dinero y sobre todo con el prestigio que ganaba, eso de saber que tenía una muerta, que en cierto sentido era responsabilidad suya, le impactó y empezó a despertar su conciencia. Ahí empezó él a despertar. Otra anécdota, ya les conté lo de los maniqueos. Él estaba muy pegado del maniqueísmo, pero luego se dio cuenta que eso era una trampa. Pero de todas maneras el maniqueísmo tuvo una cosa buena, y es que le recordó que existe el bien y existe el mal. Entonces él se puso en la tarea: yo tengo que ser capaz de dominar mi cuerpo. Pero no era capaz, el cuerpo le ganaba. Estaba revolcándose en todo tipo de pecados de impureza, parece, repito, que sobre todo en el campo de la prostitución. Entonces vino la iluminación interior. El Espíritu empieza a iluminar a Agustín y le hace ver su condición real, le hace ver lo deforme que es. Aunque por fuera parezca un hombre exitoso, con dinero y con fama, el Espíritu lo ilumina, le despierta la conciencia. Y cuando ha sucedido la iluminación interior, entonces se puede dar el paso a la iluminación, ¿qué? Exterior. ¿Y la iluminación exterior qué es? Redescubrir a Cristo. Redescubrir a Cristo. No como un personaje, no como un dato, no como un pasado, sino como un presente, como el Dios vivo. Lo que cuenta aquel gran carismático Emiliano Tardif, él habla de su propia conversión. Él era ya sacerdote, estaba muy enfermo, tirado en la cama de un hospital, no lograba mejorarse, el diagnóstico reservado, los médicos confundidos, y este hombre Emiliano Tardif tirado allá en esa cama de ese hospital, y llegan unos carismáticos y le dicen: padre, podemos orar por usted. Y este señor sintió, fue como rabia. Ahora aquí aguantarme a esta gente. Bueno, recen, pues hagan lo que quieran. Y empiezan a hacer oración. Y él siente que el corazón se le va calentando de amor. Y él siente amor por Dios. Y va entrando en la oración con esta gente. Y en un cierto momento, él ve que de su boca, él se da cuenta que de su boca salen unos sonidos inexplicables. El don de lenguas. Una cosa bellísima, la historia de la conversión de Emiliano Tardif es preciosa. Ya era sacerdote, hacía tiempo que celebraba misa, pero necesitaba redescubrir a Cristo, iluminación exterior. Cristo no es un dato que queda en el pasado. Cristo es el Señor de mi existencia, es el esposo de mi alma, es la razón de mi esperanza, es el gozo de mi corazón. Esas palabras no se sueltan así nomás. Tiene uno que tener esa iluminación, y esa la da el Espíritu. Pero primero tiene que venir la iluminación interior. El otro ejemplo, a mí me gusta quedarme con pocos ejemplos para ir viendo cómo van avanzando. Hemos hablado de Santa Teresa de Jesús. ¿Cuántas semanas santas llevaba Santa Teresa de Jesús? Ella dice que no conoció hombre más bueno en toda su vida, no conoció hombre más bueno que su papá. Probablemente el papá de Teresa era un santo, porque la santa pues no tiene necesidad de mentir. De hecho, ella es cortante, como suelen ser las personas de Castilla. ¿Cuántas semanas santas había estado Teresa? ¿Cuántas imágenes, procesiones, cantos, cuántas cosas había visto? Pero su corazón helado. Pero cuando tuvo esa experiencia que ya les conté, cuando se encontró por ahí en un depósito de imágenes del monasterio, aquella imagen, no de Cristo recién salido de la ducha, sino de Cristo azotado, Cristo cubierto en su sangre, Teresa se dio cuenta que el ornamento de este sacerdote era su propia sangre. Eso no lo había descubierto nunca. Claro, Cristo en la cruz estaba ofreciéndose como sacerdote y como víctima. ¿Y cuál es el ornamento de Cristo en la cruz? Si Cristo está desnudo, ¿cuál es su ornamento? Es su sangre. Y cuando Teresa se da cuenta de que Cristo está bañado en sangre y que esa es su casulla es su sangre. Y los adornos de su casulla son sus llagas. Y cuando Teresa se da cuenta, así me ha amado este Señor, ella redescubre a Jesucristo. Lo redescubre. Ya pasa a ser un Cristo vivo. Ya no es un recuerdo, no es una simple devoción. Ahora es el Señor de mi alma, ahora es el esposo anhelado. Y ella entonces se mira a sí misma y se da cuenta que está sucia. Y se da cuenta que no tiene traje para ese esposo. Ella quiere ser esposa de Cristo. Años llevaba en el monasterio, pero años prácticamente perdidos. Esa es la expresión que ella utiliza. No es mía. Se reencuentra con Cristo, descubre un Cristo vivo. Eso es lo que hace el Espíritu. Por eso esta charla es tan importante. Porque sin la acción del Espíritu, todo esto se queda en cosas del pasado. Todo esto se queda en un acto más de devoción. Pero cuando uno se encuentra con Jesucristo, y ese encuentro lo propicia el Espíritu a través de esta iluminación interior y exterior, y luego de la iluminación exterior se devuelve a la iluminación interior, esto se forma un ciclo. Por eso dice Catalina de Siena que como el pez en el agua y como el agua en el agua está en el pez que está en el agua. Ese es el conocimiento que cambia, según Catalina de Siena. Entonces, es iluminación exterior que conduce a iluminación interior. ¿Por qué? Porque exteriormente me doy cuenta de quién es el Señor, y entonces me vuelvo a mirar a mí y digo, ¿pero yo quién soy? Por eso la oración de San Agustín, Noverim me, noverim te, que yo me conozca, que yo te conozca, Señor. Y ese conocimiento lo da el Espíritu con esta doble iluminación. Y cuando la persona llega a esa iluminación interior, se da cuenta de que es indigna. Pero entonces vuelve a Cristo y dice, pero hay esperanza. Pero luego vuelve a sí mismo y dice, pero yo he despreciado tanto al Señor. Pero luego vuelve a Cristo y dice, pero Él acoge a los pecadores. ¿Ves? Es este juego precioso. Lo que sí está claro es que ese juego de amor siempre empieza con una iluminación interior. Después va adentro, afuera, pero siempre empieza adentro. Siempre empieza en la conciencia de aquellos indicadores que mencionábamos la charla pasada. Las fracturas, eran tres, ¿no? Las fracturas interiores que uno tiene, las consecuencias negativas, lo que le pasó a Agustín, cuando le dice este hijo, quédese con su plata, señor abogado, quédese con su plata, pero sepa que con ese dinero compró la muerte de mi madre. Claro, este señor, por más de piedra que fuera, eso le pega en el pecho, su conciencia despierta. Entonces viene la contrición y la esperanza. Es ahí donde Agustín vuelve a tomar la Biblia. Él dice que escuchó una voz como de un niño que le decía, tole, leye, toma, lee, tole, leye. Y él que había despreciado con tantísima arrogancia la Biblia, tuvo que volver a sacar la Biblia. Y humillado por su propio pecado y humillado por las circunstancias, con lágrimas en los ojos, abrió al azar. Le salió un capítulo de la carta a los Romanos, capítulo 3 de la carta a los Romanos. Imagínate si se le iba a olvidar a Agustín. Ya no más pecado, dice el apóstol San Pablo. Ya no más borracheras, ya no más orgías, ya no más. Y Agustín rompe a llorar, porque siente que esa palabra era como una flecha disparada exactamente para su pecho. Y rompe a llorar. Ese soy yo. Esto es lo que me está pasando a mí. Y entonces ya empieza a prepararse. Ahí ayudaron muchas cosas. Ayudó en la parte exterior San Ambrosio. Ambrosio, extraordinario predicador. Porque es que Agustín, como era tan inteligente, él sentía que él no tenía interlocutor. Es decir, que nadie era capaz con él, mejor dicho. Cuando se encontró con Ambrosio, como que encontró un igual. Porque Ambrosio era un talento impresionante. Ambrosio no tenía tanta filosofía como Agustín. Ambrosio era un tipo más práctico, que había sido lo que hoy llamaríamos alcalde, si usa esa palabra aquí, ¿cierto? Lo que llamaríamos alcalde, había sido alcalde en Milán. Era un hombre de una capacidad de organización, de una inteligencia más bien práctica. Agustín era más especulativo. Pero esos sermones de Ambrosio eran impresionantes, y el valor de Ambrosio. Cuando llegaron los arrianos a tomarse la catedral de Milán, y Ambrosio a oponerse, arriesgando su propia vida, y todo eso lo supo Agustín. Eso le impactó profundamente. Acuérdate que dijimos que Agustín sufría de fractura, ¿no? Fractura interior, fractura en la coherencia. En cambio, Agustín conoce a Ambrosio y se da cuenta de que es un tipo muy inteligente y es un hombre coherente. Lo que piensa, lo dice; lo que dice, lo hace; lo que hace, lo siente. Coherente. Entonces Agustín se bautiza. Ahí viene el bautismo de Agustín. Y se dedica al servicio de Dios. Ahí funda una especie de monasterio con unos amigos. No le quedaba difícil encontrar amigos para eso, porque Agustín tenía un encanto muy grande y un gran aprecio por la amistad. Y ahí viene su caminar por la vida monástica, y después el sacerdocio, y después el episcopado. Oiga, yo como quisiera, hablando de estas cosas, yo como quisiera que nosotros leyéramos más de estos temas, ¿sabe? A veces me da pesar, sin entrar en más peleas con Anthony de Melo y Ansel Grün y todos ellos. Oiga, yo quisiera que nuestras religiosas, sobre todo dominicas, leyeran más de esto. Más de los padres de la iglesia, más de estos grandes. Es que son... Yo llevo denunciando las situaciones de Ansel Grün hace años, 2 años por lo menos, 3 años, no sé. Y me he ganado problemas por eso. Pero ¿sabe qué pienso yo? De aquí a 30, 40 años, ¿quién se acordará de ese señor? Probablemente nadie. Son modas que van llegando. Cada vez cuesta más trabajo encontrar gente que tome en serio a Anthony de Melo. Fue una moda, subió, bajó, se acabó. Felizmente se acabó. Que Dios haya tenido piedad de su alma, pero no hizo bien. No hizo bien en la iglesia. Con sus libros, por lo menos, no hizo bien. Entonces la gente sube y baja. Yo digo, ¿por qué las religiosas dominicas se tienen que pegar a esas modas de sube y baja? ¿Por qué las religiosas dominicas no se pegan mejor a Ambrosio de Milán? ¿Por qué no se pegan a Ignacio de Antioquía? Mire, yo llevo años, yo hice una serie para televisión en lo que se llama Al Tablero, que es un programa que se puede ver por internet del canal Cristovisión de Colombia. He hecho una serie de historia de la iglesia sobre muchos de estos personajes, y estoy haciendo ahora mismo, con el favor de Dios, ahí vamos, otra serie sobre papas. ¡Qué cosa tan bella! Es que es hermosísimo. Hablando de los papas magnos: San León Magno, el primero; San Gregorio Magno, el segundo; San Nicolás Magno, el tercero. Los tres papas magnos. ¿Por qué las religiosas no conocen más de eso? Esas son las lecturas que tendría que haber. Yo digo, sobre todo las jóvenes, aficiónense a lo que dura, a lo que permanece. Ya las mayores, ya lo que lean, más o menos. Mentiras, mentiras. Todos necesitamos aprender. Todos necesitamos aprender. Entonces el Espíritu trae contrición y esperanza. Y ahí puse en una tinta de distinto color que casi no se nota. Nuevo corazón. Ahí viene la transformación. Dame un nuevo corazón. Dice por allá una canción. El Señor le da uno un nuevo corazón. Crea en mí, ¿no? Dice, ¿cierto? ¿El Salmo qué es? El Salmo 51. El Salmo del arrepentimiento. Crea en mí un corazón puro. Crea. El verbo crear es una cosa nueva. Crea en mí un corazón puro. Arrancaré de vuestro pecho el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¡Qué belleza! Entonces viene la transformación. Dijimos que el gran problema de la ley de Moisés era que a uno le costaba trabajo querer el bien que veía que era bueno. O sea, la ruptura, dijimos, ¿no? Entre la cabeza y el deseo, la cabeza y el corazón. Uno se da cuenta que es lo bueno, pero le cuesta trabajo desearlo, le cuesta trabajo quererlo. Entonces, qué hermosura lo que hace el Espíritu. ¿En qué consiste la transformación? Consiste en que ahora el bien sabe bueno. Ahora el bien sabe bueno. Yo traje aquí escrita la oración que es típica de la invocación al Espíritu Santo y que es una hermosura. Esa invocación al Espíritu hay que tenerla presente. Mire lo que dice. Dice de la siguiente manera. Dice, ven Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles. ¿Qué quiere decir llena? Quiere decir que no quede nada sino solo tú. Llénalo. Llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Porque el amor es el don mismo del Espíritu. Y porque el fuego transforma. Acuérdate que nosotros cocinamos los alimentos con el calor, con el fuego, para hacerlos más sanos y más agradables al paladar. El fuego transforma. Tú que con el carisma de las lenguas reuniste en una misma fe a todos los pueblos, envía tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Y viene la oración. Dice así, Dios que has iluminado, ¿sí lo ve? Dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, concédenos la gracia de ser dóciles a tu Espíritu, dejarnos llevar por Él, dejarnos transformar, para gustar siempre el bien. Gustar el bien, saborearlo, que te sepa bueno, que la honradez, la sinceridad, la pureza, la humildad te sepan bueno. Porque el que está obrando en contravía de lo que realmente desea, tarde o temprano se estalla. Eso es como estar casado con una persona a la que no se ama ni poquito. Eso no se puede. Entonces la ley de Moisés nos mostraba el bien, pero no teníamos matrimonio con el bien. Más bien teníamos matrimonio con el mal porque apetecíamos el pecado. El Espíritu Santo nos acaba ese apetito por el pecado, progresivamente, de modo ordinario, progresivamente nos quita ese apetito por el pecado y nos abre ¿a qué? Nos abre al bien. Por eso dice, concédenos la gracia de ser dóciles a tu Espíritu para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Esa es la transformación. Y eso es lo que nos permite ser comunidad. Porque entonces los que apetecemos el mismo bien, nos unimos en ese mismo bien. La comunidad no es posible en Babel. En Babel no hay comunidad. ¿Por qué no hay comunidad en Babel? Porque cada uno lleva lo suyo, porque cada uno quiere solamente lo suyo. Donde hay bien, ahí hay unidad. Entonces, a medida que una provincia, pensemos por ejemplo una provincia dominicana, quizás de las Dominicas de la Inmaculada en Perú, a medida que una provincia se va renovando con el poder del Espíritu, hay más unidad. En cambio, Dios nos libre, si le damos la espalda al paso del Espíritu, vendrá división, partidos, facciones, conflicto permanente. La comunidad, por eso subrayé la palabra común, teniendo un bien en común, tenemos unidad. Y de ahí nuestra siguiente predicación con el favor de Dios. El Espíritu nos llama a la comunidad, el Espíritu nos convoca, el Espíritu nos reúne, pero somos distintos. Cada uno tiene su propio don, cada uno tiene su propio carisma, cada uno tiene su propio llamado. Es decir, mi gente amada, con esta enseñanza terminamos la parte del perdón. Y pasaremos, con el favor de Dios, en nuestra próxima charla, a la parte de la vocación, porque dijimos que las tres grandes expresiones del amor son: somos perdonados, somos llamados, somos enviados. Entonces aquí terminamos la parte del perdonados, y con la misericordia del Señor, mañana nos vamos con somos llamados, que lo vamos a enfocar desde la tónica de carismas y vocación. Que Dios nos lo permita. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.